Argentina 2019, con la conducción de Paola Karina Morrone.
Hola, ¿qué tal a todos? A todos nuestros oyentes que nos están escuchando por aquí por Radio Nacional, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. El otro día estuve en Tierra del Fuego y me dijeron que nos escuchaban. ¡Hola, Mayra! ¡Bienvenida!
¡Hola, Pau! ¿Cómo estás?
¡Tanto muy tiempo! Muy bien, estás muy mal de la garganta.
Estoy un poco mal. Sí, la verdad que estoy con laringitis, así que me estoy cuidando, pero tenía que venir, claramente.
Obvio, claro que sí. Y estamos en Argentina 2019 con muchas noticias, muchas novedades, y además vamos a tener dos entrevistas muy interesantes. Estuve en Tierra del Fuego, te cuento.
Ah, mira.
Estuve en Ushuaia y la verdad es que la temperatura estaba genial. Estaba para camisita con unas zapatillas.
¿En serio? Mira.
Sí, para andar ahí por la callecita, ir comprando. ¿Viste que es lindo ir de shopping?
Sí.
Bueno, Ushuaia tiene un muy lindo shopping y además la ciudad está hermosa. Hay poca nieve. Ya en las calles no hay nieve, pero en las copas de las montañas sí hay nieve. El cerro de esquí está cerrado, ya lo cerraron, pero claro. Bueno. Y está trabajando muy bien ahí la gente de turismo. Y quiero mandarle a todos un beso grande, porque la verdad es que me trataron muy bien.
Ay, qué lindo. Sí, aparte sí, me imagino igual que deben tener una temperatura un poquito menos loca que las de acá, que por ahí tenés 30 grados un día y de repente tuviste 12 y te agarró una faringitis o una laringitis, como me está pasando.
No, pero vos sabés que allá me contaban que también había este tema del tiempo, que sube y baja la temperatura. Por ahí hace 3 grados y al día siguiente hace 16 grados. Tremendo, claro. Tremendo. Pero esto es tema del ambiente, de la capa de ozono y demás. Así que estuvimos ahí navegando y la verdad es que nos fue fantástico. Un día sol increíble. Gracias Tierra del Fuego, gracias Ushuaia. Porque la verdad, y la gente de turismo, que estuvo genial. Bueno, pasaron muchas cosas.
Pasaron cosas, diría la frase, ¿no, Mauricio? La realidad es que estoy estoy bastante triste por la situación de nuestros hermanos chilenos que están luchando por una desigualdad económica hace bastantes años. Si bien todos dicen como que es por este aumento del metro o del subte, es algo que se vienen callando hace muchos años y es muy triste igual también que salgan los militares, en ese caso los carabineros. Y que estén con este grado de violencia, la verdad que es muy lamentable, ¿no?
Sí, y además que el presidente salga a pedir disculpas porque no sabía de la situación de lo que se estaba pasando a la clase media. Me parece que la verdad es que no sé si está muy bien, pero un presidente debería saber qué está pasando en el país.
Exacto. Pero falta de visión, mencionó él.
Una falta de visión, una falta de política social, una falta de comunicación hacia la gente, el bajar a hablar con la gente, qué es lo que necesita la clase social, ¿no? La clase media, la clase baja, necesita tener respuestas de un gobierno.
Una contención. Igual también lo que me sorprendió es que casi no existe la clase media en Chile.
No.
O sos rico o sos pobre.
Tal cual.
Es como, ¿por qué existe tanta brecha entre una sociedad y la otra?
Sí, hay varios temas para tocar en el día de hoy, pero yo te invito a que vayamos a un tema musical y en sí hablemos porque tenemos mucho más Argentina 2019.
Cielo y está cerca este desierto, no hay amor en el diario de hoy. Y si perdiste la pasión en un remate de dolor, a destiempo va ese corazón. Si el amor se cae, todo se aproxima, aunque entiendo al que resigna, pero alcanzo al que camina. Tengo bronca, tengo tiempo, por eso canto, no creo el cuento. Resisten vidas, las siento mías, me inspira. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Los palos, las balas, todo eso que me mata. Es la soledad, es el hambre en nuestra casa. La confusión es alimento de los dueños, que te matan si pensás y envenenan la verdad. Oh, 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 oh.
Argentina 2019. Piensa en el futuro.
Y seguimos con más Argentina 2019 en este día tan bonito. Y tenemos en línea a la coordinadora de políticas de género, Carolina Barone. Hola Carolina, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Paula. Muchas gracias por el llamado.
No, por favor. Te llamamos porque, bueno, se presentó un informe hace dos días. Se presentó un informe sobre femicidios. Y tenemos la novedad de que bajó la tasa de femicidios.
Así es. En el Ministerio de Seguridad de la Nación, en conjunto con el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, sí, presentaron hace dos días el segundo informe oficial del Estado argentino en materia de femicidios. Uh-huh. Recordemos que Argentina venía de una historia de no tener informes oficiales en materia de femicidios. Este es el segundo informe que elabora el Poder Ejecutivo. En el caso del Ministerio de Seguridad, elaborado con la Subsecretaría de Estadística Criminal, que es la autoridad de aplicación de la Ley de Estadística Criminal. Sí. Fueron 8 años de apagón estadístico en Argentina, y esto es una forma de también decir que esto sí nos importa contar. Lo importante de este informe de femicidios, que nos dice que del 2017 al 2018 en Argentina bajó un 12% de los femicidios.
Claro, claro. Sí. Y en el 2018, en el 2017, ¿cuántos casos había?
En el 2017 tuvimos 313 casos. Ajá. Y en el 2018 fueron 278 casos. Es un 12,5% menos de femicidios, que representa, veníamos de una tasa de 1,31 cada 100.000 habitantes a, sí, 1,14 cada 100.000 habitantes. Es, uh-huh, la tasa más baja de femicidios desde el 2010. Argentina tuvo un pico de femicidios en el año 2013, uh-huh, y después se mantuvo una tasa permanente, sí, y este año logramos bajar un 12%. Por supuesto que hablar de estadísticas siempre es feo, es incómodo, porque atrás de cada una de esas víctimas hay una historia, sí, de vida que se desarmó, uh-huh, y que es irreparable. Pero ese es el camino, seguir bajando esta tasa para que menos mujeres sean víctimas de este delito en nuestro país.
Carolina, ¿y a qué se debe que hubo una baja de femicidios? ¿Hubo más medidas? ¿Se pudo sostener esto de que las mujeres denuncian más? ¿Que se metieron presos a muchos más? Estos señores que son violentos, y mujeres también que son violentas, porque digamos que también hay mujeres y hombres violentos que cometen femicidios, ¿no?
A ver, lo importante del informe de femicidios, especialmente el caso de los femicidios, lo perpetran hombres que asesinan mujeres o personas con identidad de género.
Claro.
Entonces, acá el tema es que, ¿qué nos vuelve a decir este informe de femicidios en Argentina? Que 2 de cada 3 mujeres asesinadas en Argentina son por violencia de género. Y los femicidios es la principal razón de muerte violenta de mujeres en nuestro país. Uh-huh. A diferencia de los hombres que son asesinados por homicidios dolosos, son asesinados en contexto de narcotráfico, de secuestro, de cuestiones de inseguridad, y son asesinados en la vía pública. Uh-huh. El informe de femicidio, lo que ratifica este segundo informe de femicidios, es que el 93% de las víctimas primero conocía a su victimario. Uh-huh. En segundo lugar, que 7 de cada 3 mujeres asesinadas fueron asesinadas en la vivienda particular. Y el 70% de las víctimas tenía o tuvo una relación íntima con la pareja que la asesinó. Uh-huh. Y eso hace que el femicidio sea un fenómeno criminal diferente del resto de los homicidios, donde las víctimas son mayoritariamente las mujeres y las niñas. Uh-huh. De los 278 casos de este informe de femicidio que presentó el Ministerio de Seguridad, 241 víctimas fueron mujeres víctimas de femicidios por femicidios directos. 11 fueron femicidios vinculados, es decir, con el objetivo de hacerle daño a una mujer, mataron a la hermana, a la cuñada, a la hija. Uh-huh. Y otros 7 fueron transfemicidios y transvesticidios. Y de esos 16 fueron hombres víctimas de femicidios vinculados, que entre ellos hay niños o también familiares de esa víctima de violencia de género. Todo ese universo de casos está vinculado directamente a una cuestión de género, porque es lo que funda la desigualdad, funda la violencia que se comete contra las mujeres. Y vos recién me preguntabas, bueno, ¿cómo hicieron para bajar esto? Se trata principalmente que hace cuatro años el gobierno, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, tomó una decisión, que las políticas de género eran para el gobierno de la Argentina una política de Estado. Uh-huh. Y en este sentido se publicó el primer Plan Nacional de Erradicación de Violencia, donde participamos todos los ministerios de la Argentina. Se aprobó la ley Micaela, se aprobó la ley Brisa de reparación de víctimas. Nosotros desde el Ministerio de Seguridad, desde el año 2016, incorporamos en la currícula obligatoria formación policial en materia de género, diversidad sexual y trata de personas. Y además, en lo particular que nos corresponde a nosotros como Ministerio de Seguridad, aumentamos un 600% la restricción de armamento reglamentario al personal denunciado por violencia de género. Eso significó, entre otras cosas, una baja de 6 femicidios en el año 2016 a 0 femicidios perpetrados por parte de las fuerzas federales en el 2018. Y esa es la realidad con la que uno tiene que enfocar la política de género. Quienes tenemos la responsabilidad de implementar y ejecutar la política pública en materia de género en Argentina, tenemos hay un plan de acción, hay líneas de trabajo, una visión común, y también el trabajo federal, porque es fundamental. Acá no se trata de que si es un gobierno nacional, si son los gobiernos provinciales, sino que tiene que ser un esfuerzo federal y una mirada general sobre hacia dónde tenemos que avanzar en esto, porque cuando nos matan, cuando nos violan, cuando nos acosan, no nos preguntan ni de qué partido somos, ni a qué jurisdicción pertenecemos, sino que lo hacen porque somos mujeres. Y ahí está todo nuestro trabajo, y la ministra Bullrich desde el primer día puso eso en la agenda, por eso que crea una dirección de políticas de género, por eso que tomamos una decisión desde el primer momento de abordar esta temática con muchísima seriedad y con muchísima responsabilidad.
Hola, Carolina. Mayra Vargas te saluda.
Buen día, Mayra.
Sé que sos la directora de políticas de género y no discriminación. Y también mencionaste al respecto de plan de acción. Entonces quería saber qué planes de acción se toman con respecto a estas víctimas, ya sea de abuso, de acoso, cuáles son los planes que toman ustedes desde el lado de estas políticas de género.
Mira, en lo que es el Plan Nacional de Erradicación de Violencia, una de las medidas que implementamos fue las tobilleras, los dispositivos duales de tobillera electrónica. Eso significó para el Estado argentino una inversión de 600 millones de pesos, en el que el 100% de los agresores que hoy tienen el dispositivo de tobillera electrónica pudimos prevenir en todos los casos todos los femicidios. O sea, no hubo ningún femicidio a partir de que se colocó esa tobillera en esos agresores, lo cual significa que el dispositivo funcionó y sigue funcionando, por eso la política sigue en marcha. En el caso, por ejemplo, de el anuncio reciente del presidente de la Nación para como propuestas para los próximos 4 años de gobierno. Lo que queremos desde el Ministerio de Seguridad es avanzar en un registro unificado de denuncias por violencia de género, que la violencia de género, los delitos por violencia de género sean de instancia pública, porque, mira, nosotros solamente sabemos, como dato relevante, en el 2018 hubieron 442.000 denuncias en comisarías por violencia de género en todo el país. Hubieron 300.000 llamados a la línea 144. Hubieron 16.000 denuncias en la OBD por violencia de género, más 143.000 casos registrados en el registro del INDEC de casos de violencia de género. Todo eso significa que por lo menos en el año 2018 hubo un impacto de 1 millón de personas en diferentes organismos y dispositivos del Estado por violencia de género. Sin embargo, eso no está coordinado todavía. Cada organismo lo hace correctamente, lo hace como conforme a la ley. Sin embargo, nosotros como Estado necesitamos coordinar toda esa información, centralizar esa información para poder anticiparnos a los hechos. Si lo traduzco, imaginemos que una mujer llama a la línea 144 10 veces o 5 veces para pedir ayuda, para pedir contención, para pedir un consejo, pero no se anima a hacer la denuncia. Pero ya llamó 10 veces a la línea 144. Significa que realmente necesita la ayuda del Estado, pero no se anima a hacer la denuncia. Nosotros como Estado, ¿qué hacemos? ¿Esperamos que llame de vuelta o podemos hacer otra cosa? Podemos actuar, podemos investigar. Si la persona, si ella me dice el nombre y el apellido de ese agresor, y yo lo puedo cargar en un sistema, y además puedo ver que ese agresor pueda tener otro antecedente en otra provincia o con otra víctima. Entonces, eso nosotros como Estado tenemos que tener esa información, centralizar esa información, para poder anticiparnos a un hecho y, por supuesto, anticiparnos con la justicia, para que la justicia tome las medidas que corresponden.
Y pueda prever un femicidio más, porque...
Por supuesto. Mira, tenemos casos donde hace muy poco el Ministerio de Seguridad de la Nación organizó una jornada latinoamericana en materia de seguridad. Uno de los temas fue los femicidios. De los 25 países del mundo con mayores tasas de femicidios de todo el mundo, 14 están en América Latina. Es un tema que ocupa realmente a la cuestión de seguridad ciudadana en América Latina. Claro. Una de las principales razones de asesinatos en América Latina son los femicidios. Y en ese contexto, Ecuador nos contaba que ellos, con estas medidas de centralizar en una única base las denuncias, más la instancia pública de violencia de género, lograron bajar un 49% los femicidios. Por ejemplo, había mujeres que llamaron 20 veces al 911. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces llamaron este año al 911? Van a decir, o ninguna, o una, mucho, dos veces. Pero si una mujer llamó 20 veces en el año 911, pero no hizo la denuncia, nos está diciendo al Estado, necesito ayuda, pero no venimos a la denuncia. Entonces, como Estado, no podemos quedarnos sin hacer nada ante una alerta.
La idea es que las mujeres empiecen a hacer más denuncias y esto...
Y el Estado va a responder también.
Claro, el Estado va a responder. Carolina, estamos hablando con Carolina Barone, que es la coordinadora de políticas de género del Ministerio de Seguridad de la Nación, que coordina la ministra Patricia Bullrich. Estábamos viendo las estadísticas de las provincias y en Salta, ¿bajó la tasa?
Sí, muchísimo. Santiago del Estero y Salta eran dos de las provincias que lideraban este trágico ranking.
Tremendo en Salta. La tasa de Salta era muy alta.
55% bajó Salta, casi a la mitad. ¿Por qué? Bueno, Salta fue una de las provincias prioritarias para trabajar desde nuestra parte. Una de las provincias donde también desde el Gobierno Nacional se entregaron tobilleras, donde hay una iniciativa que se llama Spotlight, que es un fondo de Naciones Unidas. Una de las provincias que elegimos fue Salta, justamente porque era alarmante lo que estaba pasando en esa provincia. También como Santiago del Estero, Jujuy eran y Formosa eran provincias donde triplicaban la tasa nacional de femicidios. Diferentes políticas fueron permitiendo en este tiempo reducir ese drásticamente ese número. Fue de un año a otro que se bajó el
55%. Lo que me sorprende es Santiago del Estero, el 81% menos.
Ahí, bueno, fue una decisión. ¿Por qué es importante un informe oficial del Estado que le indique? Porque el Estado le está diciendo, esta es la realidad, este es el diagnóstico, este es el punto de partida, hagamos algo con esto, hay que hacer algo con esto. Entonces ahí también las autoridades provinciales toman carta de lo que pasa y pueden tomar decisiones y tienen que actuar. Porque no es lo mismo tener información que no tener información para tomar decisiones. Y también tiene que ver con un cambio cultural. Hay una demanda cada vez mayor, una exigencia cada vez mayor de la ciudadanía, que las autoridades tomen partido en esto. En el caso de Santiago del Estero, en el 2017... el 50% de los homicidios totales de la provincia se explicaba por violencia de género. Es decir, la mitad de las personas asesinadas en Santiago del Estero en el 2017 eran por violencia de género. Hoy eso se redujo al 10%.
¿Qué pasa? Lo mismo... Sí, ¿qué pasa con los niños, ¿no? Los hijos menores que quedan sin mamá, el papá va preso.
Eso es otra de las grandes tragedias que tiene este delito, ¿no? Porque acá hay una mujer que es asesinada y hay también una familia que queda totalmente destruida, claro. Y los niños quedan sin madre. Padre preso y las niñas sin madre. Uh-huh. Los niños sin madre. En el 2016, 206 niños y niñas quedaron sin mamá, uh-huh, a partir de bueno, por supuesto, como víctima de femicidio, sí. Y en el año 2017 fueron 157 niños y niñas, uh-huh, y lo importante es que el Estado aprobó, el Congreso de la Nación, sí, aprobó la Ley Brisa. ¿Qué es la Ley Brisa? La Ley Brisa es una reparación económica. Exacto. Que les da el Estado argentino a través del ANSES, uh-huh, equivalente a una jubilación mínima para niños o niñas hasta los 21 años de vida, y si los chiquitos tuvieran alguna discapacidad es por el resto de su vida, para, uh-huh, que es una forma de acompañar también a las familias que tienen, que quedan ahora al cuidado de esos menores, porque esos padres tienen cadena perpetua, reclusión. Exacto. Perpetua, y ya no tienen mamá. Entonces, aquellos abuelos, tíos o tutores que quedan a cargo de los menores van a poder tener este resarcimiento económico, esta reparación económica por parte del Estado para poder acompañar a la educación de esos menores.
Claro, estamos viendo que se redujo el tema de matar a las mujeres con armas de fuego. Esto se debe porque hay más restricción de armas, porque lo que estamos viendo que es más por otros casos que son armas blancas o, uh-huh, o asfixia, pero
mira, es muy importante tu pregunta, porque te reafirma que los femicidios son un fenómeno y un delito diferente al resto de los homicidios. Ajá. En Argentina, pero en el mundo también, pero vamos a Argentina, que estamos en Argentina, el 51% de los homicidios, sí, son ocasionados con armas de fuego, es decir, con tiro, con bala. Sí. Ahora, cuando vamos al fenómeno de femicidio, nos encontramos que eso desciende muchísimo y el 28% de las víctimas de femicidio son asesinadas con armas de fuego. Uh-huh. El resto de las que asciende, uh-huh, crece, uh-huh, la cantidad de víctimas que son asesinadas con arma blanca, uh-huh, es decir, hacha, cuchillo, machete, arma, y asfixia y ahorcamiento al mismo nivel. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Tanto el arma blanca como la asfixia y el ahorcamiento tiene que ver con el ensañamiento con el cuerpo de la mujer. No solamente es matarla, sino provocar dolor. Uh-huh. También tenés envenenamiento, enterramiento. Hay otras formas que, más en menos cantidad, pero aparecen estas nuevas formas de mecánica de muerte que disienten del resto de los homicidios dolosos, uh-huh, que están más vinculados a cuestiones de seguridad ciudadana en vía pública que aquellos vinculados a crímenes de género, que son los femicidios. Y ahí encontramos, de vuelta, descenso en arma de fuego casi a la mitad y aumentan drásticamente arma blanca y asfixia y ahorcamiento.
Bueno, Carolina, gracias por toda la explicación. La verdad es que estamos contentos, es una forma de decir contentos, pero estamos, la verdad es que es un alivio que hayan bajado los femicidios a 275, sí, este año, y bueno, el año pasado, y esperamos que sigan así, trabajando así para eso.
Te agradezco muchísimo el llamado, la oportunidad de compartir esto. Uh-huh. El trabajo debe ser sostenido, federal, uh-huh, coordinado, y esperamos 2019 también seguir esa tendencia en baja, que es lo que auguramos.
Seguramente
esto,
así será.
Es el objetivo. Gracias.
Gracias, Carolina. Gracias, gracias, Carolina. Estuvimos hablando con la coordinadora de políticas de género del Ministerio de Seguridad de la Nación. Ahora vamos a una pausa y enseguida volvemos.
Argentina 2019. Para escuchar y reflexionar. Estás escuchando Argentina 2019 con la conducción de Paola Karina Morrone.
Y seguimos con más Argentina 2019 acá con Mayra, que está con un poco difónica.
Ay, sí, pero estamos acá.
Está tomando tecito con jengibre
y miel.
Muy bien.
Sí.
El jengibre es muy bueno para la garganta.
No me gusta mucho el picor, pero lo tengo que hacer igual.
Y sí, sí, la miel.
Sí, miel le he hecho como 3 cucharadas, quizás es una exageración. Wow. Pero
por eso está bien. Estamos haciendo trabajar, claro, a las abejas.
Necesito ya recuperarme.
Muy bien. Hay que recuperarse. Bueno, y después de la entrevista que tuvimos recién con Carolina Barone, que estuvimos hablando de femicidios, ahora vamos a hablar con Lorenzo Beccaria, que es el candidato a intendente por Vicente López del Frente de Todos. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días a toda la audiencia, ¿cómo andan?
Muy bien acá. Lorenzo, quería preguntarte, porque estuvieron haciendo la campaña en todo Vicente López, quería saber cómo fue esto. Estamos a final ya de la campaña, en unos días más ya termina, entramos en veda, y ya el domingo tenemos las elecciones y esperamos ver qué pasa el lunes. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo fue la campaña? Hacer un cierre, como quiero que me hagas un cierre de campaña vos, ¿cómo fue la campaña y cuáles son las expectativas para el domingo?
Bueno, en realidad la campaña fue una campaña muy pensada con el estilo de cercanía a la gente, en puro pulmón. Obviamente esto es una pelea de David contra Goliat en lo local, porque los recursos económicos que tiene el intendente, obviamente nosotros estamos muy lejos de poder tenerlos.
Sí.
Y aparte nos gusta más este tipo de campaña, de cercanía, de visitar a los vecinos en sus casas, de reuniones, tomando mate a la tarde, recorriendo los centros comerciales, los centros publicados, recorriendo las empresas. Pero me parece que el objetivo nuestro es que el vecino nos conozca y pueda tener la oportunidad de charlar y nosotros escucharlos a ellos también. Y así fue que se dio desde junio, cuando arrancamos a caminar el distrito. Y también tenemos una particularidad: la lista que está conformada por nosotros, todos los concejales que conforman la lista tienen un local abierto durante todo el año. Entonces, eso nos da la posibilidad de que hay algunos que tienen centros culturales, otros comité, hay gente que tiene unidad básica. Bueno, eso nos dio la posibilidad de ya tener mucho más vínculo con la gente durante todo el año.
Claro. Más en el área cultural, que en el área cultural siempre se junta la gente como para hacer diferentes actividades. ¿Y ustedes qué le proponían? ¿La gente qué era lo que les pedía y qué decía? Ah, esto acá en el barrio está mal hecho.
Llevamos todas nuestras propuestas, la mayoría tienen que ver con la demanda del vecino.
Sí.
Por ejemplo, obviamente que la crisis económica que pasó la Argentina otros 4 años atravesó también Vicente López, más allá de que todo el mundo se crea que en Vicente López no hay problema social, no hay problema, digamos, con las industrias, los comercios. Bueno, acá atravesó de punta a punta esa crisis. Por eso nos pedían aflojar un poco con la presión tributaria, nos pedían bajar el ABL, poder dar un año de respiro. La falta de jardines maternales, hace 8 años que no se hace un solo jardín maternal, y hasta la crisis económica, hoy una familia, papá y mamá, tienen que ir a trabajar y no tienen dónde dejar a los chicos. También nos pidieron la creación de un hospital veterinario, no solamente castrar, sino también tener la posibilidad de alguna atención, alguna intervención en nuestras mascotas. La verdad, después trabajamos mucho con grupos de mujeres en Vicente López, que están pidiendo, ya presentamos el proyecto a Vicente López, y si nosotros somos el gobierno lo vamos a llevar a cabo, es la creación de la Casa de Abrigo para mujeres por violencia de género.
Hola, Lorenzo, Mayra te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mayra?
Quería consultarte justo ahora que mencionás el caso de estar dándole abrigo a las mujeres. Estuvimos hablando recién con respecto a los femicidios, que si bien bajó la tasa, todavía sigue existiendo. Y quisiera saber cómo está Vicente López actualmente con este tema y cómo ustedes plantean reforzar, no sé si tienen algún centro integral para ayudar, para dar asistencia, dar abrigo, como mencionan.
Mira, en Vicente López actualmente existe la Casa de la Mujer. Lo único que tiene es una asistencia psicológica, y después, obviamente, nosotros no estamos de acuerdo que la Casa de la Mujer se dedica a dar cursos de crochet, de bisutería, de maquillaje. Para nosotros, una casa integral, una casa de abrigo, tiene que ver con la contención psicológica, el acompañamiento administrativo, judicial, digamos, y una casa donde la mujer se puede albergar. ¿Cuál es el problema que hoy tiene la mujer en Vicente López? Al sufrir alguna o sea, alguna agresión, alguna violencia, la mujer puede dejar la denuncia, pero tiene que volver a la casa. O tiene que ir a la casa de una familia, y los hijos, bueno, Marina es argentina, nosotros fuimos a ver esa casa de abrigo, es una casa de abrigo modelo donde está planteado de una forma integral, la persona, la mujer llega con sus hijos, tiene su departamento, y de ahí empieza a estar el estado presente, conteniéndola desde lo emocional, desde lo psicológico, es todo un sistema que está atado, y ahora que es un modelo a seguir, primero por la calidad también de lugar, digamos, no es que hizo así nomás, es un equipo humano muy, muy interesante. Bueno, esa es una de las propuestas que nosotros podemos llevar apenas se sumamos.
En el tema de educación y la infraestructura, por supuesto, hay un tema complicado con el tema de las escuelas y la calefacción que se vio en el invierno y que fue una queja de los vecinos, ¿es así?
Sí, ahí hemos tenido más de 25 escuelas con problemas de calefacción, dando horario de clases por la temperatura, y ahí nosotros siempre planteamos lo mismo. La responsabilidad política administrativa es de la gobernadora, el gobernador en la provincia, pero la responsabilidad moral, como decimos nosotros, es el intendente. Nosotros no podemos permitir que en Vicente López, con el poder de recaudación, teniendo plata en plazo fijo, los pibes no tengan una educación tranquila, una educación donde pueda haber calefaccionado y no haya riesgo. O sea, pensemos que en Vicente López se han caído ventiladores de techo.
Tremendo.
Digo, si nosotros, si el intendente, el jefe que maneja los fondos de los vecinos, decide tener la plata en plazo fijo y no invertirla en este caso, estamos hablando de educación, y bueno, va en contramano de lo que uno piensa de para qué está el Estado.
¿Cuál es el presupuesto que se maneja en Vicente López?
En el último año fue 8.100 millones de pesos. El año en ejercicio, digamos, en el 2019, calculamos que para el año que viene va a estar rondando entre 2.500 millones y 1.000 millones de pesos.
¿Ustedes
piensan que, Vicente López tiene 8.100 millones de pesos, por supuesto, 33 kilómetros cuadrados, 300.000 habitantes, ¿no? La Matanza tiene 2 millones de habitantes, y sabemos la realidad de La Matanza,
tremendo.
Tiene nada más que 11.000 millones.
Tremendo. ¿Y vos qué crees que se hace con el dinero? Porque con tanto dinero y tal vez tan pocas obras que se realizan, ¿surge esto de que se gasta en el marketing o se gastan en las obras?
Bueno, nosotros planteamos que no gastaríamos jamás 50 millones. En el municipio gasta más de 50 millones de pesos en publicidad y propaganda, gasta más de 39 millones de pesos en contratar seguridad privada para custodiar la escuela de formación policial. Fíjate que qué paradoja, ¿no? Contratamos seguridad privada para cuidar el edificio donde formamos a nuestra policía. Bueno, y así hay un montón de gastos, que siempre que hablamos de gastos son de millones y millones. Se ha gastado más de 150 millones de pesos en contrataciones de servicios especiales. Hay que interpretar qué significaría esto. Nosotros, que tenemos posibilidad de ver el presupuesto, debemos pensar en contrataciones de consultora, encuesta, todo lo que tiene que ver capacitación de coaching para empleados. Bueno, el perfil de Cambiemos, digamos, esos gastos que obviamente nosotros lo vamos a destinar directamente a la gente.
¿Y el tema de seguridad, cómo está Vicente López?
No, el intendente invirtió en tecnología. Y nosotros estamos convencidos que con la tecnología solo no se combate la inseguridad. Acá tiene que haber programas, hay que atar a la cultura, al deporte, a la inclusión social, a la generación de empleo. Y más allá de los gastos de tecnología, tiene que haber una política mucho más abarcativa. Y también dentro de los gastos de la tecnología, ha hecho gastos innecesarios. Por ejemplo, haber comprado una camioneta gigante, toda ploteada, que pareciera de Rambo.
De una película de acción.
Sí, Vicente López no tiene caso de tierra, o sea, comprar semejantes camionetas para imponer, para vender ese marketing, y si acá estamos, no sirve. Con esa plata hubiéramos comprado un montón de otros autos, mayor cantidad de autos. Paréntesis, las camionetas comprado a la hermana, que hay un problema, y después también ha comprado unos puntos seguros, le dice él, y pone en las esquinas unas torres con un botón,
un tótem,
una
¿no?
cámara que están robando, vos apretás el botón ahí y podés hablar y eso. Y la verdad que no tiene funcionalidad, porque vos pensás que si te roban en mitad de cuerda y te están robando, no vas a ir corriendo con el ladrón atrás tuyo a tocar el botón para que sepan que te están robando. Eso tiene que ver con el marketing, con la imagen, de decir, acá estamos invirtiendo, pero bueno, obviamente en esos gastos nosotros no lo vamos a realizar.
Lorenzo, y quería saber, vos cuando charlas con los vecinos, ¿cuál es la queja constante o cuál es el patrón que vos ves que siempre se están quejando lo mismo y ustedes necesitan modificar eso de inmediato?
Bueno, una es la baja de tasas de ABL, otra es el estado de las veredas. Vicente López se viene deteriorando, no hoy una persona mayor es difícil caminar por Vicente López, por los árboles añejos que rompen todas las veredas, y como el actual intendente cuando se unió incluyó una tasa de extracción de árbol, y un vecino jubilado que tiene que extraer un árbol o arreglar su vereda o hacer corte de raíces porque las veredas están detonadas, tiene una tasa y hoy está pagando entre 30 y 50 mil pesos para sacar un árbol. Eso implica que el vecino no lo puede hacer, implica que el árbol sigue creciendo, que sigue rompiendo la vereda. Y la otra demanda que en Vicente López es el tema de salud. Hoy un abuelo, una persona, tiene que más o menos entre 3 y 4 meses para hacerse un estudio, una ecografía, un electro. El sistema de salud inicialmente está lindo, vos lo ves, el hospital, la verdad es un edificio hermoso. El tema es qué pasa con el capital humano, por qué no invertimos en recursos humanos para bajar el horizonte turno. Por eso nosotros proponemos alargar el turno de atención en el hospital hasta las 20 horas para facilitarle al vecino tener más horas de atención y que los turnos sean tan extensos. Y con el tema del ABL, bajar un 12% la tasa del año que viene. No congelarla, sino que podemos bajar la tasa del ABL un 12%.
¿Y se puede lograr bajar la tasa del 12%? ¿Tendrían los recursos necesarios como para poder solventar?
Sí, como te decía, el 12% implica... obviamente menos ingresos al municipio,
claro, por eso.
Pero también una decisión política de no gastar en las cosas que se gastan,
claro,
como te mencioné anteriormente. Acá siempre decimos lo mismo, acá depende de la decisión política y qué queremos hacer con la plata y para qué, y ahí va a estar el resultado. Y la verdad es que hay una decisión de aliviarle el bolsillo al vecino y a su vez no generar estos gastos irrisorios que generan millones y millones de pesos para los vecinos.
Estamos hablando con Lorenzo Beccaria, es candidato a intendente de Vicente López por el Frente para Todos. Y vos dijiste los otros días, dijiste que el pueblo merece un intendente cercano y que hable con la gente y que en realidad baje y esté en las esquinas con la gente. ¿Jorge Macri no está haciendo eso en el municipio?
No, nunca lo hizo. O sea, yo siempre digo lo mismo. Primero tenés que vivir en el distrito. Los primeros años el intendente no vivía acá. No es de la zona, no conoce, digamos, uno se cría y conoce lo que piensa cada uno de los vecinos, cada localidad. Yo siempre digo lo mismo. El intendente y el funcionario, porque para el intendente y para los funcionarios también, es el tienen que comprar el pan donde compra el vecino. El intendente se tiene que llevar por delante el mismo pozo que hay en una calle que le toca al vecino. O sea, para darte cuenta de la realidad, tenés que vivir lo que vive el vecino. Y así toma buenas decisiones. Si no es atrás de un escritorio o pensando en qué conviene más desde el marketing hacer. Y bueno, va en contramano de la realidad, de las problemáticas de los vecinos. Hoy la verdad que yo siento que el político, y aparte el intendente, nosotros siempre decimos que el intendente es el mostrador más cercano que tiene un vecino, para reclamar y para solucionar. Es el político más cercano que tiene. Por eso es importante que un intendente esté constantemente caminando la calle, viendo qué pasa, entrando a los comercios, pero con una constancia, no una vez cada tanto, sino... Y ahí vas a tomar las mejores decisiones, porque el mejor, eso se lo dije yo al intendente, el mejor focus group que se puede hacer se hace en la calle, con la gente. Eso te van a decir realmente qué es lo que está pasando y lo que necesita.
Viste que Malvinas Argentinas, ustedes seguramente han caminado por Malvinas Argentinas, y la verdad es que han hecho unas obras increíbles y han crecido bastante. ¿Piensan ustedes tomar algunas ideas de cómo se está trabajando en Malvinas?
Sí, lo primero de la idea que tomamos es la idea, cuando hablamos de cercanía, León Ardiñi es un intendente cercano a la gente y que está recorriendo, y es cercano al trabajador municipal, que eso también es muy importante.
Sí, sí.
El trabajador municipal tiene que estar contento con su trabajo y el intendente tiene que ser un par de ellos. Bueno, León Ardiñi ha marcado eso y ha generado, por eso León Ardiñi tiene el sistema de salud que tiene, por eso Nardini creó el hospital veterinario, porque la gente se lo va demandando. Nosotros en Vicente López, con el poder adquisitivo que tenemos, el presupuesto que tenemos, no podemos operar un STEM, que hoy es una operación media, digamos, cotidiana en muchos hospitales. Malvinas Argentina tiene un convenio y hace la operación para los vecinos de Malvinas de cinturón gástrico, trabajando el tema de la obesidad, de la diabetes, digamos. Cuando hay decisión política, te puede hacer todo. Vos pensás que Malvinas recibe 48 pesos por habitante para obra pública y hace miles de obras, y Vicente López recibe 480 pesos por habitante por obra pública.
Sí, claro.
Ahí te marca la diferencia de quién gestiona para la gente y quién gestiona para el marketing. Sabemos para quién gestiona, digamos.
¿Cómo ves las elecciones para el domingo?
Me parece que Alberto y Axel van a agarrar la diferencia entre para Cambiemos. O sea, yo creo que va a ser una elección histórica. La gente lo empieza a percibir en la calle, la gente empieza a ver que hay una esperanza, y eso es importante, porque cuando un político o un candidato genera esperanza, se está yendo por el buen camino. Seguramente vamos a tener el primer año, como dice Alberto, un año difícil, duro, pero con una decisión firme de gobernar para la gente. Ya no hay otro objetivo que la gente esté bien. Cuando hablamos de gente, hablamos de jubilados, los pibes, las pymes, los empresarios. Pero creo que va a ser contundente el triunfo. Ayer estuvimos en el acto en Malvinas, y como siempre Alberto, muy claro, defendiendo los intereses de la gente, de la Argentina, así que a ese camino vamos, y ojalá que Vicente López pueda en primer medida sumarle la mayor cantidad de votos, y ojalá podamos lograr el municipio para trabajar con la provincia y con la nación en uno de los objetivos más importantes que tenemos, que es urbanizar a Vicente López el 100%. Ojalá nosotros podamos ser el primer municipio sin barrios carenciados, con una política de inclusión, de integración y de un plan de vivienda para poder garantizarle al vecino Vicente López una vivienda y una vida digna.
Estamos hablando con Lorenzo Beccaria, candidato a intendente de Vicente López, Frente de Todos. Bueno, Lorenzo, te agradecemos muchísimo en la comunicación, y bueno, esperemos que el 27 vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué pasa, pero va a ser una linda jornada. Invito a toda la gente a votar, a defender la democracia y a votar en paz. Que sea una linda jornada el domingo para todos y todas.
Que haya una buena elección.
Bueno, gracias, muy amable.
Gracias, Lorenzo.
Hasta luego.
Y ahora, Mayra, ¿sabes qué te invito?
¿A qué?
A un tema musical muy lindo, y después volvemos con más Argentina 2019.
Y todo
Argentina 2019. Piensa en el futuro.
Y seguimos aquí en Radio Nacional para todo el país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, en Radio Nacional Argentina 2019. Y estamos en comunicación con el director de seguridad en espectáculos deportivos, Guillermo Madero. Hola Guillermo, ¿cómo estás?
Hola Paula, ¿cómo estás?
Muy
buen día.
Bien. Bueno, fue el superclásico y queríamos saber cómo había trabajado Tribuna Segura en este superclásico River Boca.
Bueno, fue un trabajo realmente muy bueno, sobre todo un trabajo de prevención, que es el que por ahí no se ve, o el de disuasión, ¿no? Nosotros en el listado tenemos 848 personas pertenecientes a la barra brava de Boca, personas vinculadas a la violencia, sí. que hacemos que no se acerquen al estadio. Más allá de las que podemos capturar, que son prófugos de la justicia, que ayer tuvimos un prófugo capturado por robo a mano armada, realmente creo que el trabajo más importante es de disuasión, ¿no? y es lo que muchas veces no se ve. Se ve cuando después de los partidos se habla de lo futbolístico y no de seguridad. Así que estamos muy contentos.
¿Cómo fue esto? ¿Pudo entrar algún barra brava? ¿Se presentó algún barra brava en la cancha? Porque la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había dicho no vamos a dejar entrar a ningún barra brava.
Se acercaron 7 personas vinculadas a la barra y fueron retenidas. Se les abrió un acta por querer violar la restricción. Una contravención, se les va a duplicar la pena que tenían de restricción en la cantidad de años. Y bueno, sí, fueron 7 personas de las más de 800 que tuvimos. Así que bueno, como digo, ¿no? Es importante la disuasión, importante el trabajo de prevención que hizo que ayer en Boca no hubieran barra bravas vinculados directamente con violencia. Sí existen las personas que llevan los bombos y las banderas, pero son personas que no tienen hechos vinculados con la violencia, por eso no los tenemos en los listados.
¿Hasta ahora cuántos detenidos hubo en todo el año?
Y bueno, nosotros en lo que va del programa llevamos más de 807 prófugos capturados, y en este año llevamos más de 200, casi 300 prófugos capturados.
Hola Guillermo, Mayra Vargas te saluda.
Hola Moita, ¿cómo estás?
Quería saber al respecto de esta búsqueda para normalizar nuevamente el fútbol para que vuelva el público visitante. ¿Es factible, lo ves en un futuro cercano o más bien lejano?
Un futuro cercano. Siempre nosotros con la ministra dijimos que el visitante tiene que ser la consecuencia del trabajo y no al revés. Y no poner primero el visitante y después hacer los cambios. Ya en la Argentina más de la mitad de los partidos se juegan con público visitante. Los que tienen pendiente más que nada es la ciudad de Buenos Aires, pero está muy vinculado a que los clubes grandes no están queriendo tampoco recibir visitantes. Pero yo creo que estamos en condiciones ya para que el año que viene la ciudad de Buenos Aires, que es la jurisdicción por ahí que menos partidos o que no están haciendo partidos con visitantes, puedan empezar a tener de una manera distinta a cómo se fueron los visitantes, ¿no? No con el mismo modelo que teníamos antes, sino con un modelo distinto, con otra estructura y otro procedimiento de trabajo. Estamos mucho más cerca, Moira.
Guillermo, ¿cuántas provincias tienen funcionando Tribuna Segura hasta el momento, desde que empezó el programa hasta el día de hoy?
Hoy trabajamos con 20 provincias, Paola. Y vamos a ir próximamente a Río Negro y Chubut, que son dos de las últimas provincias que nos quedan en la Patagonia. Tiene una liga importante en el sur, está Chipoleti, tiene equipos en el Federal A y también en Nacional B, así que también vamos a trabajar en estas dos provincias que nos están faltando y que creemos que el programa al federal tiene que estar en todas las provincias y en todos los partidos, pese a que tienen una concurrencia menor de público, de conflictividad, así que creemos que las mejoras tienen que llegar también.
Guillermo, ¿existe el programa Tribuna Segura, que por ahí no se llama Tribuna Segura, en otros países?
La verdad que el sistema de restricción que creamos en Argentina no está en otros países. Existe Estadio Seguro en Chile, que es similar, pero no capturan prófugos, no se identifica la persona con RENAPER. Nosotros lo que tuvimos de diferencial fue poder cruzar las bases de identificación de personas y de prófugos y tener la cara de la persona con sus antecedentes y sus hechos vinculados a la justicia. Así que eso fue una novedad, por eso es que también en algunos países nos están copiando este modelo y para nosotros bienvenido sea de tener una herramienta que sirva para la seguridad, e incluso no solo para el fútbol, sino también para toda la seguridad, como vemos hoy en Argentina en los trenes y en la seguridad ciudadana.
¿Qué esperan para el 2020? ¿Cuáles son las proyecciones?
Que sigan las políticas públicas vinculadas a la seguridad en el fútbol, que siga mejorando estructuralmente con políticas de fondo la seguridad en el fútbol y que fundamentalmente haya un cambio de mentalidad que nosotros venimos pregonando. Siempre dijimos con la ministra Bullrich, lo que nosotros venimos a hacer es un cambio de paradigma, es no tener más a la barra brava como un elemento a negociar, sino nosotros queremos que estén fuera de los estadios, queremos el público genuino, queremos dirigentes que estén a la altura y ir avanzando sobre hechos concretos. Así que esperamos seguir así.
Genial. Gracias, Guillermo, por la comunicación y por esta explicación.
Gracias, chicas. Un beso.
Estuvimos hablando con el director de seguridad de espectáculos deportivos, Guillermo Madero. Y nos vamos hasta la semana que viene con la recomendación de qué película.
Nos vamos con la recomendación de El Guasón. Brevemente, espectacular, increíble, te lleva por todas las emociones, tristeza, te reís, empatizás con él.
Terror.
Depresión. Ah, de todo. La verdad que Joaquín Phoenix, excelente, un actorazo. Sin palabras, la realidad es que yo me fui del cine sin palabras.
Fin de semana, El Guasón, no se olviden, recomendado por Mayra, y lo esperamos a Juan el próximo programa. Y gracias a todos desde Jujuy hasta Tierra del Fuego por Radio Nacional en Argentina 2019.